¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Santiago Adicto en Radio Duna, día viernes, 2:03, el día está exquisito, yo ando en polera, recién me estaba tomando un café, en el café en el que todos los días me tomo un café, que es la R, que está aquí abajo, aquí en Duna somos todos habitués del café la R, que está aquí a, no sé, 50 metros por Apoquindo, muy rico lugar, nos atienden muy bien, nos conocen por nuestro nombre, nos traen el café sin pedirlo, estábamos recién comentando eso. Bueno, el día está exquisito para andar en polera, si tienen la posibilidad de escaparse a la hora de almuerzo, o sea, bueno, ahora en realidad, o si ya se escapó, un muy buen dato es el Museo de la Solidaridad, que tiene dos exposiciones nuevas, muy, pero muy buenas, y de eso vamos a hablar hoy día. Tenemos como invitada a la directora del Museo de la Solidaridad, que el próximo año cumple 50 años desde su primera muestra. Su casa, digamos, en República, en ese maravilloso Palacio Heiremans, existe hace un par de décadas, pero la institución va a cumplir el próximo año 50 años y también vamos a hablar de qué se está preparando para eso. Pero mientras tanto, y tal como les comenté esta semana en algún momento, en alguna introducción de los programas de entre el lunes y el jueves, una de las muestras, que se llama Lunes es Revolución, incluye dos obras de Roberto Mata de muy gran formato, que nunca habían estado juntas, salvo hace 49 años en la UNCTAD 3. Dos obras extraordinarias, una le pertenece al Museo de Bellas Artes, una es del Museo de la Solidaridad, pero están juntas en esta exposición y es parte de lo interesantísimo que se puede ver en esta muestra. Hemos subido los últimos dos posts, cada uno respecto de una de las exposiciones. La otra exposición se llama El Bosque de Nubes, Los Pájaros del Horizonte, del artista Valeria Monti Kölke, que es sueca, de familia chilena, pero también tiene como sangre, no me acuerdo si aymara o de algún otro pueblo originario. Entonces ella también un poco habla de cómo siempre se ha sentido un poco como extranjera donde sea, ¿no? Viene a Chile y es sueca, en Suecia es media chilena. Tiene esta mezcla que es súper interesante en su trabajo. Esta mujer nacida en Estocolmo en 1978. Y como les decía, en la muestra Lunes es Revolución, que tiene varias cosas extraordinarias, destacan justamente estas dos obras de Roberto Mata, Hagámonos, La Guerrilla Interior para Parir un Hombre Nuevo del año 70 y Fango Original, Ojo con los Desarrolladores del año 72. Es nuestro tema principal hoy día en Santiago Adicto, la conversación con Claudia Saldívar, la directora del Museo de la Solidaridad, y con María Victoria Martínez Fadich, que es la asistente curatorial de esta muestra. Eso. Rico día entonces, rico día para caminar por Santiago, está relativamente limpio el aire todavía, se nota ya la primavera que se viene, aunque parece que este fin de semana va a caer agüita, pero hay muchas cosas que hacer este fin de semana, está todo funcionando, está todo abierto, no sé, el Centro Cultural La Moneda con tremendas exposiciones, el Museo de Bellas Artes, yo voy a ir a ver hoy en la tarde las exposiciones del Bellas Artes, así que el lunes les podré contar un poquitito más, estamos esperando que el MAC salga de paro para poder mostrar sus 10 muestras nuevas que tienen ahí listas para debutar. Está el MAVI con exposiciones, está el GAM con exposiciones, solamente en el circuito Bellas Artes en Lastarria hay como, no sé, 5 o 6 opciones extraordinarias. Hay muchas cosas pasando en Santiago, está la Galería Gabriela Mistral ahí cerca del Metro Moneda. Santiago está que arde en términos culturales, con mucha programación gratuita, justamente como el Museo de la Solidaridad, que tampoco está cobrando en estos momentos. Vamos a partir, eso sí, con música, recordando la época de Genesis con Phil Collins en la voz, post Peter Gabriel. Esto se llama Jesus, He Knows Me. Question while I'm smiling, you buy a piece of paradise. Buen recuerdo del Genesis de la etapa Phil Collins. Escuchábamos Jesus, He Knows Me en Santiago Adicto, en Duna, 2 de la tarde con 11 minutos del viernes. ¡Qué rico! Aprovecho de mandarle un beso de feliz cumpleaños a mi señora, que hoy día cumple años. Y ya estamos en línea con nuestras invitadas para hablar de las dos nuevas muestras que se suman a la muestra Rojo, que sigue en gran parte en el primer piso funcionando en el hermoso y potente Museo de la Solidaridad. Estamos con Claudia Saldívar Hurtado, la directora de hace casi 10 años del Museo de la Solidaridad. Hola, Claudia.
Hola, Rodrigo. ¿Qué tal?
Muy bien, gusto de saludarte.
Te va a tocar festejar hoy día, qué rico.
Sí, absolutamente. Hay festejo esta noche.
Qué bueno.
Y en fase 4. Así que súper bien. Y estamos también con María Victoria Martínez, que es la asistente curatorial de una de las exposiciones, entiendo, ¿no es cierto? ¿Te digo Victoria o te digo María Victoria?
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Victoria está bien.
Victoria está bien, ya, perfecto. Sí. Asistente editorial de Lunes de Revolución, ¿no es cierto?
La curatorial.
Claro, exactamente. ¿Y qué dije yo?
Editorial.
Ah, sí, probablemente. Asistente curatorial.
Estamos en línea.
De la muestra Lunes es Revolución. María Victoria es licenciada en Artes Visuales de la Católica, de la PUC, y es diplomada en curaduría de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y Claudia Saldívar, la directora con quien hemos conversado varias veces, porque el Museo de la Solidaridad es uno de los museos que más nos gusta de Santiago, y porque siempre tienen exposiciones potentísimas. Y ahí estamos, tratando de estar en cada una de ellas. Esta semana tuve la oportunidad justo de estar el lunes, cuando se inauguró para invitados. Lunes es Revolución. Así que maravilloso. Y bueno, Claudia es, como decía, la directora del Museo de la Solidaridad desde el año 2012. Fue directora también de la Galería Gabriela Mistral. Fue parte también del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, una mujer que sabe un poquitito de arte, historiadora del arte, especialista en políticas culturales, diplomada en gestión y políticas culturales por la Universidad de Barcelona. Luego de todas estas presentaciones, querida directora del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Parta contándonos qué es lo que se presentó y qué es lo que se lanzó este lunes, y cómo va a conversar también esto con el día de mañana, el 11 de septiembre, que evidentemente es una fecha que se cruza muy fuerte, evidentemente, con el Museo de la Solidaridad. Entonces, háganos, si quieres tú primero, Claudia, un primer así como barniz de lo que partió, de lo que sigue estando, de lo que va a pasar mañana, y después empezamos a meternos más en profundidad conversando con Victoria también de la muy, pero muy potente muestra Lunes es Revolución, que creo que ya es la excusa número 36 que damos en este programa para ir a conocer el Museo de la Solidaridad, que si todavía no lo conocen, pero esta vez con esas dos obras de Mata, si usted ya no va, ya es medio gil, porque se está perdiendo algo realmente único, con mucho cariño lo digo, ¿eh? Pero con un poco también de ganas de motivar. Por favor, directora.
Mira, estamos inaugurando, como dijiste, dos exposiciones que veníamos atrasando desde el año pasado. Esto debería haber sido inaugurado hace un año. Y fue bonito porque nos dio mucho más tiempo de investigar y realmente las dos exposiciones están muy, muy, muy interesantes. La primera, como decía, es Luna Revolución. Que Luna Revolución nos plantea la pregunta sobre los movimientos sociales y qué futuro queremos. ¿Cómo pensamos la revolución? Entonces ahí invitamos a Soledad García, que es la curadora de Luna Revolución, y que es una selección de artistas muy, muy interesante. Ahí está María Berrío con Jacobsen, que están presentando una obra que hay que ver, y ha sido expuesta en el 2014 en la Bienal de Sao Paulo. La obra se llama El Tercer Mundo. Y luego en la Tabacalera, que es un espacio que a mí me fascina, de San Sebastián, España. Y es todo un trabajo en torno a este tema. O sea, cómo se hace un congreso en el año 68 en La Habana, que se llamó el Congreso Cultural, que fueron alrededor de 70 países representados del Tercer Mundo, para ver el cambio modelo. Entonces, ahí tú te encuentras a la par con artistas contemporáneos, porque se está trabajando en el fondo qué fue, cómo pensamos se pensó la revolución en los 60 y cómo la pensamos hoy, después del estallido social y todos los movimientos que hay a nivel internacional, cómo queremos el nuevo modelo para el futuro y qué posibilidades hay para cambiar este modelo. O sea, esas son las líneas que tenemos en ambas etapas.
De hecho, perdona, Claudia, esta exposición Lunes de Revolución, en el fondo, permite de alguna manera el proceso de llegar hasta su exhibición, que parte este lunes, que se le incorpore también la mirada de esta revolución que tuvimos, digamos, y que empezamos a tener, mejor dicho, el 18 de octubre del 2019. Esta exposición sin esa revolución en Chile habría sido también distinta, pero se le alcanzó, digamos, a agregar esta etapa local, ¿correcto?
Sí, exactamente. O sea, nosotros teníamos pensado, cuando se le pidió a Soledad que armara esta exposición, teníamos una mirada más historiográfica. Y cuando viene el estallido social, se abre totalmente, porque aparte el museo asume una posición muy relevante en todo lo que es el trabajo con las comunidades en el barrio para repensar el futuro, ¿sí? Entonces, venía perfecto que se hiciera ese cambio y que se metiera el arte contemporáneo, que ya en sí es crítico, y el museo siempre está trabajando desde estas dos líneas, que es arte y política, arte moderno y contemporáneo. Entonces nos entra muy bien esa pregunta, y creemos que es una pregunta muy necesaria. Y la exposición no es que nos ponga, no es una exposición panfletaria en que quiere imponer una forma de revolución, sino lo que hace es abrir las preguntas respecto a esta revolución, porque hay obras, por ejemplo, que son muy críticas también respecto a ciertas revoluciones o ciertos movimientos políticos sociales que se han venido dando en Chile. Por ejemplo, la obra de Camila Ramírez, que es la que está en el centro del hall de entrada de la exposición, donde te plantea también, o sea, cómo qué las fallas que se han cometido respecto a estas transformaciones sociales.
De hecho, conversábamos, sí, Claudia, el día que yo fui el lunes con Victoria, que me hiciste el paseo, ¿cierto?
Sí.
El paseo guiado. Conversábamos también de cómo, por ejemplo, la revolución cubana en algún momento como que coarta o reprime toda esta parte como de fiesta, de carnaval, como para ordenar la cosa, y ahí también hay parte en el fondo de la, como de alguna manera, no sé si de la auto, de la crítica también a la manera, digamos, en que se formulan o que se producen las revoluciones. Aquí no hay solamente como una especie de oda a la revolución, esto es más bien una reflexión sobre las revoluciones, ¿no?
No, y claro, y ponte ahí la obra que te decía, El Tercer Mundo, de María de Río y Jaco, plantea eso, o sea, cómo hasta el año 68 desde Cuba se estaba promoviendo un movimiento abierto, pero después de esos años ya empieza, porque esos años era una revolución no alienada a la Guerra Fría, pero después de esos años ya empieza censura, todo el tema homofóbico, por ejemplo, empiezan prácticas que son sumamente criticadas a nivel democrático. Entonces es una exposición que te abre y te hace reflexionar en torno desde un pensamiento crítico, pero también de futuro, y eso es muy bonito.
Y donde ya vamos a contar después más en detalle, hay obras emblemáticas, no sé, de Patricio Israel, por ejemplo, y Alberto Pérez del año 72, así como las obras de Mata también del 70 y del 72, que conversan con obras nuevas, ¿no? Y algunas, creo, hechas especialmente para esta muestra.
Sí, porque, por ejemplo, está la de Javier Rodríguez, que se basa en la novela de Enrique Lin, Batman en Chile, y que hace una relectura de eso, porque Batman en Chile propone a este personaje, el Superman, que viene a Chile como enviado de la CIA, a tratar de parar a boicotear a Lupé, ¿no? Entonces, ahí Javier nos propone un otro personaje, que el personaje rural, el justiciero, que quiere promover los derechos del campo, por ejemplo, y que se va en contra de los latifundistas. Entonces, claro, hay un tema de contemporaneización y de relectura de ciertos periodos y ciertos artistas.
Yo estoy mostrando, mientras ustedes hablan, algunas de las láminas que uno puede llevarse, no sé si decir láminas, pero la verdad que son unos posters preciosos, de buen tamaño, en color, sobre cada una como de los autores dentro de las muestras, y la verdad es que están para convertirlas en póster y ponerlas en la casa. O sea, el de Mata, que está impreso Hagámonos la guerrilla interior para parir un hombre nuevo, es una impresión realmente como de lujo, que además atrás tienen todas el mapa de la exposición para que uno pueda conocer los nombres de los artistas. Pero ya, no entremos todavía en el detalle. Cuéntanos de la segunda muestra, por favor, Claudia Saldívar, directora del Museo de la Solidaridad, después de las actividades también de mañana, para que después ya desmerucemos un poquitito más.
Ok, mira, El Bosque de Nubes, Los Pájaros del Horizonte, de la artista Valeria Monticolque, fue muy bonito encontrarla a ella, porque es una artista es descendiente de chileno, o sea, hija de chileno exiliado, ella habla ponte muy mal español, y tiene un trabajo alucinante, es sueca, sí, nacida en Suecia y descendiente de aymara, ¿sí? Una mezcla muy alucinante. Entonces ella hace todo un trabajo de análisis respecto a sus orígenes, a su identidad, el exilio como eterno, ¿no?
Claro.
Que tú no perteneces a ningún lugar. Y trabaja totalmente en media folk, punky, trabaja con un alter ego, hace performance. Es un trabajo alucinante.
Hay una cantidad de formatos y de técnicas en su exposición. A mí me fascinó el trabajo de ella. Encuentro que es lúdico, al mismo tiempo es crítico, es visualmente súper entretenido, desafiante, y la cantidad de formatos, desde escribir una poesía con la que se ganó un fondo en Suecia, me contaba la Victoria, hasta hacer las trencitas, no sé, de cerámica, poner una especie de muñeca que la representa a ella en una cama. No, una cantidad de técnicas para una sola persona bien impresionante.
Sí, es como meterse, a mí me pasa cuando me meto a esas posiciones, como meterse en un sueño con enraizado, porque aparte tiene una alfombra alucinante, que ella dibuja y después las manda a hacer digitalmente, tiene estos videos, las voces de sus hijos, porque trabaja mucho desde el tema autobiográfico también en su pasado y presente. Es realmente alucinante. Trabaja una cerámica que son las cabezas de esos niños que están en la exposición. Sí, es alucinante. Ella es una muy gran artista, joven.
Excelente. Esa es la segunda muestra nueva que se inauguró esta semana. Y por otra parte, la exposición Rojo, gran muestra, yo la disfruté, pero como niño chico cuando la fui a ver hace como un mes, queda como en un 50%, no sé, o un poquito menos, que es todo el primer piso. Eso se sigue mostrando, ¿cierto?
Sí, lo seguimos mostrando.
Perfecto. Cuéntate cortito nomás de Rojo, porque probablemente hay muchas personas que nos están escuchando que no han ido a Rojo y que todavía tienen la oportunidad de, en el fondo, ver una parte de la muestra en el primer piso del Museo de la Solidaridad.
Rojo parte como del análisis de qué simboliza el color rojo, porque nosotros desde el museo estamos hace muchos años ya trabajando el tema de cómo el público, la gente que viene al museo, puede conectarse con el arte a partir de la experiencia. Entonces, viendo el color rojo, que siempre ha estado muy asignado a los movimientos progresistas de izquierda, nos interesó ver qué más expresa el rojo, ¿sí? Entonces, hay tema, una línea ideológica, por supuesto, hay una línea afectiva, hay también está la sexualidad, está la mujer, están los olores, que ya no están, porque están en el segundo piso, pero tenemos obra ahí de Miró, de Nemesio Antúnez, de Calder. Es que la de Calder ya no está, estuvo.
Bueno, pero estuvo, fue parte de la
también
muestra.
Nos interesa mucho trabajar los campos de color, o sea, todo el tema del color mismo en sí.
Fue notable cómo trabajaron, por ejemplo, en el segundo piso, que ya no se puede ver, se las perdieron los que no fueron, cómo trabajaron las paredes del museo, cómo se vinculaban con las obras y al mismo tiempo cómo le pusieron un filtro rojo a la ventana. Entonces uno veía la calle República con ese filtro. Fue era una exposición muy entretenida donde la obra se mezclaba con el museo.
Y la iluminación también, ahí la Victoria puede contar más, pero toda la iluminación de ciertas salas que se bañan en rojo, así como la luz que entraba en esa sala que ya no está, a través de los filtros se bañaba también en roja.
Excelente. Entonces, Museo de la Solidaridad, este día lunes, obviamente tenía que ser un lunes, inauguró la muestra Lunes es Revolución, inauguró al mismo tiempo la muestra El Bosque de Nubes, los pájaros del horizonte, de Valeria Monti Kolke, esta artista sueca o chilena, y que tiene sangre también, ¿qué me dijiste tú? ¿Aymara o de qué parte?
Aymara. Sí.
Aymara, eso. Sí. Exactamente.
Y su abuela.
Su abuela. Y se mantiene en el primer piso y en el subsuelo, ¿no?
Rojo.
Rojo, sí. Exactamente. O sea, una parte importante de la muestra Rojo también se mantiene. Victoria, que estás en el fondo como asistente curatorial de esta muestra Lunes es Revolución. Háblanos un poco, obviamente, de los artistas imperdibles que están en esta muestra, porque yo algunos los conocía muy bien, como Roberto Mata, obviamente, pero había artistas muy importantes que yo, si bien yo no conocía, me di cuenta que de mi ignorancia, como un artista, estoy tratando de acordarme el nombre de Luis Felipe Noé, ponte tú, que hace el arte de América Latina es la revolución. Hay artistas bien importantes en esta muestra, la misma Patricia Israel con Alberto Pérez. Danos un primer, así como ya barniz, pero con una segunda capa de la muestra Lunes es Revolución, y por qué es una muestra que hay que ir a ver, y cuál es su vínculo con el día lunes, además.
Bueno, Rodrigo, como dices tú, esta exposición tiene artistas notables. Ahí la Sole hizo un trabajo impecable de selección y también un juego muy interesante de cruzar dos tiempos, de cruzar el pasado y el presente, de artistas consagrados, ¿no es cierto?, que tuvieron obras emblemáticas hace 40, 50 años atrás, y artistas jóvenes chilenos hoy día que están también contestando esta pregunta que les plantea la Sole de ¿qué es la revolución? Entonces, yo creo que de las obras imperdibles, como las dices tú, primero que nada, los tremendos Patricia Israel y Alberto Pérez, que son dos tremendos artistas chilenos. Alberto Pérez es un artista que la Sole lo venía estudiando hace harto tiempo. Fue director del MAC en un tiempo. Bueno, y ellos dos como dupla trabajaron muy fuerte la serigrafía, y la gráfica. Tienen un trabajo de gráfica increíble. Y ellos estuvieron mucho en Cuba en los años 70 y se influenciaron mucho por la visualidad de la gráfica cubana y con las vallas cubanas, que eran estos grandes carteles propagandísticos que estaban en los años 60 y 70 en Cuba. Y ahí, por ejemplo, una de las obras más importantes también para nosotros como museo es América Despierta, que es una serigrafía que entró hace poquito a la colección del museo, una donación que recibimos a través de un apoyo súper importante también con gestiones de la DIRAC. Y es una obra bien emblemática y que probablemente mucha gente conoce, pero no sabe cuál es, porque hay una foto como bien conocida de la época del golpe militar, donde aparece un militar quemando esta obra que representa Sudamérica con distintos iconos. Aparecen animales, figuras humanas, el rostro del Che Guevara, y en el fondo se vuelve como bien icónica de la censura a la cultura y a las artes, ¿no es cierto? No solo en Chile, sino que a nivel latinoamericano. Y varias de esas copias, digamos, porque es un grabado, ¿no es cierto? Tenía varias copias, fueron destruidas. Y esta es una copia que se salvó, digamos, y que afortunadamente a comienzos de este año logra ser donada e ingresa a la colección del museo, y la Sole la incluye dentro de la exhibición. Y es una obra imperdible, muy bonita.
A ver, le voy a pedir a nuestro encargado de streaming, que es Neil, que está reemplazando a Luchito, que me pinche, ahí me está pinchando, porque quiero mostrar justamente, pinchando me refiero con la cámara, porque quiero mostrar justamente el póster que ustedes regalan en el museo, que es realmente hermoso, un trabajo tremendo de Patricia Israel y de Alberto Pérez. Cuéntanos un poco así cortito de Patricia Israel. A mí me suena obviamente mucho más Patricia Israel que Alberto Pérez, pero son dos artistas súper potentes, digamos.
Oye, perdón, Alberto Pérez es parte del grupo Signo, es muy importante, junto a Balmes y a La Gracia Barrio y Bonatti. Alberto fue de los grandes académicos de este país, es arquitecto. Tú le preguntas a cualquier estudiante de arte y era el que nos enseñó todo lo que es arte latinoamericano. En sus clases sudaba, era un hombre maravilloso. Y un gran artista, o sea, un gran intelectual y un gran artista.
Buenísima aclaración. Yo sé que había escuchado de él, que incluso alguna vez había escrito algo de él, pero no lo tengo tan presente en mi cabeza como el resto de los integrantes del grupo Signo.
Era
un poquito más bajo perfil, ¿no?
Era de los más guapos junto con Sañartu, de esa generación.
Buen punto. Sañartu, hermano de Nemesio Antunes, dices tú, ¿no?
Sí,
que eso, sí. Esa familia eran todos guapos, se pasaron.
Y Alberto, olvídate lo guapo que era. Era un sujeto interesantísimo, de una profundidad, de un conocimiento. Fue director del Museo de Arte Contemporáneo, o sea, fue fundamental.
Vamos a estudiar a Alberto Pérez como corresponde. Y de Patricia Israel, ¿qué podríamos comentar también, Claudia o Victoria?
Victoria.
Bueno, Patricia también es una tremenda artista, falleció hace poquito, hace un par de años. Ella también es de la misma generación, ¿no es cierto?, de que está diciendo Claudia José Balme, Eduardo Martínez Bonatti, ¿no es cierto?, de La Gracia Barrio, y ella es, una mujer que, o sea, la gráfica la trabaja increíblemente, pero también tremenda pintora. En el 2001, por ejemplo, recibió el premio Altazor, una mujer muy reconocida, y en el fondo también viajó mucho a La Habana, a Cuba, ¿no es cierto?, con Alberto, y ahí también es donde se nutre de toda esta influencia intelectual, ¿no es cierto?, abocada a la revolución. Entonces, por eso también es un artista que a la Sole le llama mucho la atención para incluirla dentro de la exhibición.
Buenísimo. Cuéntanos, por favor, de Luis Felipe Noé y de cómo se hizo esta instalación en que uno entra en esta pieza del museo, en esta sala del museo, y uno se siente como que está dentro de una manifestación, dentro como de una protesta, ¿no?
Exactamente. Esta es una obra con una historia bien interesante. Luis Felipe Noé, primero que nada, un artista argentino importantísimo, tremendo pintor. Y en el año 71 él es invitado por el Instituto de Arte Latinoamericano, que dependía de la Universidad de Chile, dirigido por Miguel Rojas Mix, para participar de una exhibición colectiva. Y él en esa época estaba pasando un poco por una etapa de mucho cuestionamiento hacia su propia práctica artística, estaba un poco, digamos, renegando de la pintura en ese minuto, y estaba también cuestionando mucho cuál es el rol del artista, digamos, como dentro de la sociedad, cuál era su aporte con su arte. Entonces, él genera una instalación de características efímeras que se llamaba El Arte de América Latina es la Revolución, y creó varias pancartas con consignas, y que todas siempre al final decían El Arte de América Latina es la Revolución, o sea, esa frase se repetía, con materiales encontrados muy sencillos, arma unas pancartas como las que se llevan a las protestas, ¿no es cierto?, en la calle, así con, digamos, con palo y con tela.
Exacto.
Y a mano alzada hizo un dibujo en carboncillo en los muros de la sala de exhibición, muy bonito, digamos, con un boceto representando unas multitudes también llevando pancartas. Y esta obra en su minuto tuvo una pequeña polémica, digamos, dentro de los circuitos artísticos, donde en el fondo la cuestión era, bueno, ¿qué tan revolucionario debe ser el arte? ¿El artista es revolucionario por sí mismo por estar creando arte, o tiene que tener algún tipo de participación más activo dentro de, ¿no es cierto?, de las luchas sociales, digamos, esa era un poco
exacto.
La...
Exacto. ¿Y qué contesta, qué contesta Luis Felipe Noé?
Luis Felipe en ese minuto era más claramente más activo, digamos, que el artista tenía que salir a la calle, tenía que estar ahí, digamos, junto a las personas luchando, protestando, ¿no es cierto?, llevando la pancarta.
Ajá.
Y esta obra, luego de la exhibición, de alguna manera desaparece, o sea, no por su misma materialidad, el dibujo en carboncillo a muro desapareció, los palos, las pancartas también, y no quedó ni un registro de esto, no quedó, digamos, fotográfico, no habían imágenes, quedó un pequeño catálogo de esa exhibición, pero donde es texto, no habían imágenes. Entonces, esta es una obra que en algún grado era media mítica dentro de la carrera de Luis Felipe, y llamaba mucho la atención, porque claramente generó también, como digo, esta pequeña como hito dentro de la historia del arte, y la Sole se pone en contacto con Luis Felipe, y lo invita a participar a
un hombre, perdón, ¿de qué edad? En sus 80.
Está viejito, 80 y tantos años, pero muy muy lúcido, está muy lúcido, vive en Buenos Aires, y él encantado, o sea, le fascinó la idea, la Sole le propone, ¿por qué no rehacemos esta obra? Y él le encanta la idea. Entonces ahí fue un trabajo muy bonito, nosotros como equipo de producción con la Sole nos juntamos a través de Zoom con Luis Felipe, y él nos iba contando, narrando desde su memoria cómo era esta obra, y así la fuimos recreando, es decir, la que ven ustedes hoy día en Lunes Revolución, digamos, es una segunda versión creada a partir de un trabajo de memoria de Luis Felipe, y eso es lo bonito también, que en el fondo se rescata a través del propio relato de Luis Felipe.
Genial.
Ella, me gustaría hacer una intervención, porque...
Claudia Saldívar, directora del Museo de la Solidaridad, por favor.
Sí, es que para el museo es muy significativo dos líneas. Uno, trabajar con artistas invisibilizados, quienes creemos que es necesario resituarlo a nivel de la historia del arte nacional y latinoamericana, como es el caso de un Alberto Pérez, por ejemplo. Pero también es trabajar con ciertas obras que han sido emblemáticas a nivel histórico y que han desaparecido, como el caso de Luis Felipe Noé, del que aparte tenemos dos obras muy importantes en el museo. De hecho, el próximo año ya hablaremos de los 50 años, estamos llevando como una de sus obras icónicas a una curatoría que nos invitaron de la Bienal de Carnegie, la 58 Bienal, en septiembre del próximo año. Entonces, para nosotros él es... es importante trabajar aparte con los artistas de nuestra colección. Y respecto, quiero hacer otro antecedente.
Por supuesto.
¿Eh? Es que cuando la Victoria no habla de la obra de Luis Felipe, que es la que él toma la decisión de dejar el arte un rato y salir y trabajar con la calle, que es lo que se está mostrando ahora en el museo, como trabajar con un público que es como si estuviera mirando en la calle, que le es más fácil que meterse a un museo. Estamos hablando de los años 70, en que el museo era una élite, ¿no? Era para la élite. Y esta discusión en los 70, en estos años de repensar los modelos, los artistas se plantean ahí y entran en una gran discusión respecto a cuál es el rol del artista dentro de este movimiento, ¿no? Entonces, claro, hay gente como Luis Felipe Noé, que yo creo que después lo rompió por la obra que yo he visto posterior a eso, que decían, sí, mira, tiene que ser una cosa mucho más comprometida,
con la calle, con la gente, un arte más educativo, que eduque más, más directo. Pero hay otro grupo de artistas ahí que dicen, no, yo no me voy a meter ahí. O sea, yo, para mí, el arte es creación. Ya el arte en sí es político. Yo el análisis que estoy haciendo del mundo y la propuesta que le estoy entregando al mundo es ya revolucionario en sí. ¿Sí? Entonces, esas eran las dos líneas que se estaban discutiendo en esos años, que es muy relevante y que cuando ya uno lo ve a nivel contemporáneo es muy significativo, porque hay gente que se lo ve hoy día, gente que y ahí se crea coincide con el conceptualismo, ¿no? Que entra ya más en la línea como del arte más político, ¿no?
Claro.
Entonces es interesante esa discusión y esa discusión se ve en las obras que están en el museo.
Ya, y eso
muy abiertamente.
Es el perfecto momento entonces para linkearlo con las obras más famosas que están expuestas en la muestra Lunes es Revolución, que son estos dos trabajos de Roberto Mata, uno del año 1970 y uno del año 1972. Si quieres, tú misma, Claudia Saldívar, directora del museo, cuéntanos, digamos, de lo inédito que es tenerlas juntas.
Sí, bueno, estas obras coinciden en los 70, Mata hace un envío de estas obras que son de gran formato. Victoria, corrígeme, pero deben ser como de 5 metros por 2, por ahí.
Son de... Sí, no tan grandes, son de, hagámonos la guerrilla interior, mide, sí, 495 centímetros, casi 5 centímetros, cinco, por 2 de alto, ya. Y claro, entonces, ojo con los desarrolladores, un poquito igual.
Pero es como el mismo formato.
Sí.
Entonces, estas obras, Mata las envía a la UNTAC. Pensemos que el año 72 se inaugura el Congreso de la UNTAC, que era ese congreso sobre el desarrollo y la economía, como centrado en eso, que se hace en Chile, que vienen muchos delegados de distintos países.
Que es larguísimo. Entonces, todo esto, es un congreso que dura como 2 meses, una cuestión...
Sí.
Y vienen como 1000 personas y se alojan todos en Santiago. Y
no,
bueno,
y lo loco que hacen coincidir todo, porque el Museo de la Solidaridad se inaugura en el marco de la UNTAC también.
Claro, por eso el próximo año, ¿sí?, cumple 50 años, igual que la UNCTAD 3, digamos, la de Santiago. Y para eso se construye el edificio donde hoy día, con todos los cambios producto del incendio, está el GAM. Ese edificio, esa placa sobre todo, más el edificio que fue hasta hace poco del Ministerio de Defensa, son parte de la UNCTAD 3, que es esta cuestión que se hace en tiempo récord, con el arte integrado, lo hemos conversado varias veces en este programa. ¿Ya? Entonces, para la UNCTAD, estos dos trabajos de Mata llegan especialmente, digamos, ¿no?
O sea, no, llegan para ser expuestos en el periodo de la UNTAC, para ser donados al Museo de la Solidaridad. Era la donación que Mata hacía al Museo de la Solidaridad, pero pasaban con la UNTAC. Pero aparte, el Museo de la Solidaridad, hasta el golpe, su espacio de depósito era la UNTAC misma, ¿sí?
Ya.
Ya. Entonces, llegan estas dos obras de Mata, que uno es Ojo con los Desarrolladores, que es una obra totalmente dirigida a... al capitalismo, ¿no? Al extractivismo, al dinero. Y por otro lado, la otra obra es La Guerrilla Interior, que es la que pertenece al Museo de la Solidaridad, la otra pertenece al Bellas Artes, y La Guerrilla Interior es un llamado a cómo hacer la revolución desde la persona misma, y a nivel como de la sociedad misma, del interior. Es como un gran estallido en color, y los desarrolladores es en blanco y negro, ¿sí? Entonces estas obras llegan, viene el golpe, se les corta la frase de abajo, ¿ya? Que los desarrolladores está escrito, y hagamos una guerrilla interior, también está escrita grande en las obras.
Sí.
Se cortan y se llevan como propiedad del Bellas Artes. Cuando vuelve la democracia y se rearma el Museo de la Solidaridad, son solicitadas estas dos obras, y bueno, hay un problema ahí de un decreto de Pinochet, que no se podían sacar obras de... Bueno, finalmente...
Son solicitadas, significa, perdón, la solicita el Museo de la Solidaridad al Bellas Artes, ¿eso?
Al gobierno, al Ministerio de Educación.
Ok, sí.
Y se le dice que no, porque había un decreto del 84, 87, no recuerdo, de Pinochet, diciendo que no se podía sacar nada de lo que fuera patrimonio público. Bueno, entonces lo que se hace, por venia de Mata, a través de la Carmen Wos como directora del museo, Mate dice, mira, ya, hagamos una cosa. El museo se le entrega al Museo de la Solidaridad la concesión de, hagamos, la guerrilla interior por 99 años y los desarrolladores se deja en el Museo de Bellas Artes.
¿Y ese texto que se había cortado se vuelve a escribir o se recupera lo que se había cortado y es lo original?
No, se vuelve a escribir. Bajo las indicaciones de la viuda de Mata.
O sea, lo escribe algo así como un experto en caligrafía que puede copiar la letra de Mata, digamos, ¿no?
Sí, ya, sí, exactamente. Ya,
perfecto.
Entonces ahí, nosotros hace como 3 años tuvimos una exposición, cuando yo asumo, retomé todo el tema de nuevo, y ahí logramos la devolución de las obras que habían, aparte del Mata, habían otras 40 y tantas obras en el Bellas Artes. Entonces se trasladaron ahí las obras a los fondos públicos que están alojados en el Ministerio de Bienes Nacionales, donde está la colección del museo, y los desarrolladores quedó, como había indicado Mata, en el Bellas Artes. Entonces, es primera vez que se reúnen estas dos obras después de la UNTA, del año 72.
¿Tú tienes alguna noción de dónde estaban expuestas en la UNCTAD? ¿Estaban una cerca de la otra? ¿Estaban cada una en una parte distinta de la UNCTAD 3?
Estaban cerca, pero lo que pasa es que hay muy poquitito registro de las obras de Mata. O sea, hay un registro de los desarrolladores y yo no he logrado nunca ver la guerrilla interior.
Ah, no, ¿ah? ¿Eh? Ya, qué interesante.
No.
Ni siquiera con, o sea, el archivo que ha hecho el GAM.
Estaban colgadas altas. Pero no, yo no he visto registro de la instalación de las dos.
Ya, okay. El tema es que después de 49 años, y en realidad por primera vez en la historia, están juntas en una misma sala, y yo no las puedo ver como parte de la exposición Lunes es Revolución, que se inauguró este lunes, pero ya para público el martes, en el museo. Es bien potente estar ahí viendo las dos, estar ahí al medio, rodeado de Mata.
Como que está inmerso en Mata. Es muy raro lo que pasa.
El lunes hubo muchos invitados, me encantó ver el museo con tanta gente, estoy acostumbrado a ir y sigo medio solo y estar como solo paseándome. Había mucha gente invitada.
Oye, pero con aforo,
respetando los aforos, por supuesto. Muchas, digo que eran, no sé, 50 personas, pero es que mucho, bueno, en fin. De las reacciones de la gente, Claudia Saldívar, directora del museo, que con la exposición Lunes de Revolución, ¿iban muy enfocadas a lo de Mata o en general fueron diversas respecto de todo lo que estaba expuesto? Porque claramente estas dos piezas concentran un poco la atención, pues inevitablemente.
Sí, gustó mucho lo de Mata, pero ¿sabes qué? A mí me sorprendió. La sala de donde están todo el tema de la propaganda, de la Chilita Chic.
Ah, ¿sí? Eso está muy chica, bueno.
Esta artista de Arica, que son súper jóvenes, que trabajan la figura de la Cholita, y donde está Jesús Durán, que es el que hace toda la producción gráfica de la reforma agraria de Perú, de Velasco, y también ahí está la Patricia Israel y Alberto. Esa sala gustó muchísimo, muchísimo.
Tú sabes también que las fotos de Cholita Chic, lamentablemente, Instagram te las baja. Me pasó que yo subí un par de historias y como salen unas pechugas al aire, con sus pezones, digamos, por como no les puse, digamos, no les borré, y eso que eran chicos,
¿en serio?
Instagram te las rechaza. Cuéntanos un poco, Victoria, tú algo me hablabas súper interesante de esta Cholita Chic, que era como romper esta forma de mostrar normalmente a este tipo de mujer, ¿no? Aquí la Cholita es una mujer sexy, liberada. Danos un poco de ese contexto que me diste ese día, por favor.
Bueno, como decía la Claudia, las Cholitas Chic es una dupla de hermanas de Arica, y son tremendas artistas, y claro, ellas trabajan la iconografía de las mujeres cholitas, propias del norte, de la frontera entre Bolivia, Perú y Arica, o sea, perdón, y claro, y Arica en Chile. Y que en el fondo siempre se les muestra, ¿no es cierto?, como, digamos, como estas mujeres con sus ropajes tradicionales, ¿no es cierto?, con sus sombreros, sus trenzas, sus enaguas, sus colores, y como, claro, como parte de digamos, de una etnia, ¿no es cierto?, de los pueblos del norte, pero ellas reivindican a la mujer detrás de eso, ¿no es cierto?, y la empoderan con un discurso muy, muy feminista, muy actual, bajo un código también pop estético, ¿no es cierto?, con muchos colores vibrantes, el flúor, con técnicas, digamos, contemporáneas, como la impresión en canvas, ¿no es cierto?, la fotografía digital, y le devuelven la autonomía, digamos, de mujer empoderada a estas cholitas, ¿no es cierto? Un poco desfetichizándolas de este discurso, ¿no es cierto?, como de casi un poco medio, como digo yo, como de propaganda turística.
Claro.
Y en el fondo también un poco rompiendo los mismos códigos, ¿no es cierto?, culturales, donde la cholita, ¿no es cierto?, es una mujer más bien callada, ¿no es cierto?, una mujer que está en su casa, y como dices tú, aparecen, hay una gran foto que llama la atención, que se llama La Emancipación de las Ñustas, donde salen ellas con sus pechos descubiertos, pero con el rostro enmascarado, como en las protestas feministas de mayo,
es,
¿no es
como
cierto?
Cholita Power.
Exacto. Realmente. Donde ellas se empoderan de esos símbolos, de la enagua, de la trenza, como símbolos de su propia femenidad, ¿no es cierto?, como mujeres empoderadas, autónomas, rompiendo también incluso los códigos de su propia cultura.
Qué interesante. Sí, me encantó el trabajo de ella, insisto, lamentablemente no se puede mostrar en redes sociales, estamos viendo a ver si lo podemos mostrar aquí en el streaming, pero es parte muy interesante de esta muestra Lunes Revolución. Nos queda muy poco tiempo, me voy a tener que saltar.
Sí, es que por eso. Es súper relevante.
Es que.
Hay un tema súper relevante.
¿Lo de los 50 años o cuál, Claudia?
No. Es que dentro, a mí me gustaría contar un poco el programa público, porque una cosa es la exposición
ya, dale.
Y otro es cómo estamos activando la.
Eso. Hagámoslo acotado, contemos eso acotado y
sí,
después,
mira,
por favor, cuéntame.
Estamos con un ciclo de documentales, Croma Verde, sobre el estado de la revolución, que lo pueden encontrar los links en la web, que es de Marta Ramos. Que hay tres documentales que son muy significativos, que los invitamos a ver, que los vamos a estar viendo hasta el 14 de septiembre. Lo otro, contarle que estamos también en una política nosotros de trabajar con los públicos que pueden pedirnos recorridos conversados, que puede ser con un intérprete de lengua de señas chilena, porque estamos en el trabajo de la inclusión y el acceso democrático al museo y estamos trabajando fuertemente con la comunidad sorda. Se pueden pedir estos recorridos conversados o llaman al museo o por la web, y pues es un mínimo de 10 personas y un máximo de 20. Ya que somos excelente. Como grupo organizado. Y lo otro, bueno, que ya hablaremos yo creo que antes de eso, pero en octubre y en noviembre tenemos los ciclos de debate con todos los artistas. Vamos a hacer tres mesas, que va a estar súper interesante. Y como parte de la exposición, y esto es muy relevante,
sí.
La compañía Empuja ha estado trabajando con la curadora Soledad García en un guión sobre la obra Teatro Vagina, ¿ya? Que vamos a estar ahí, cuatro funciones, una función va a ser en lengua chilena de sordo, y tres más, o sea, son cuatro en total. Y ahí lo interesante que las textileras, que nuestro colectivo, que son autónomas, pero el alero del museo, las textileras MSCA, han venido haciendo un trabajo súper interesante, que estuvieron dos meses trabajando sobre una vagina, que tú la puedes ver en la exposición. O sea, todo en el hall central de la exposición está ya expuesto, la escenografía, parte de la escenografía que va a ir en esta obra de teatro. ¿Ya?
Perfecto.
Y para terminar, contarles que mañana, 11 de septiembre, hay todo un movimiento acá en el barrio, que es un sitio del barrio República, que es un sitio de memoria respecto a los derechos humanos. Vamos a estar haciendo una velatón con la mesa cultura del barrio y terminamos en República 550, que era el pensionado de los estudiantes de economía de la Chile, que bueno, hay desaparecidos, presos, etcétera. Y cada año nosotros lo hacemos un homenaje y terminamos con una velatón ese día, donde llegan sus ex compañeros, etcétera, y se hace una unión como entre el barrio y los ex alumnos de economía, y es muy lindo porque aparte de velatón es como un festejo.
Esa sala, digamos, del subsuelo del Museo de la Solidaridad no se abre para el 11 de septiembre, que era el lugar donde se hacían estas escuchas de la DINA y donde eventualmente
sí,
se torturaba.
Lo que pasa es que el tema, Rodrigo, que esta casa es compartida.
Claro.
Y todos esos sectores de la Fundación Allende.
Okay.
Entonces nosotros no tenemos potestad para...
Claro, eso no depende de ustedes, digamos.
No, no.
Ya, pero no está pensado que eso mañana de parte de esa fundación esté abierto, digamos, a eventualmente a público, ¿no? En principio no, digamos.
No, en principio no.
Ya, me queda clarísimo. Y, cortito, de la celebración de los 50 años del próximo año, hay un tema que me interesa mucho que lo cuentes, pero rapidísimo, que son los archivos de la Lotti Rosenfeld y de Carlos Ortúzar, gran escultor chileno.
Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que nosotros hace muchos años venimos, desde el 2014, hemos armado el archivo del museo. Entonces, ya tenemos la experiencia, ya tenemos los archivos online, puesto online, los investigadores o quien quiera puede acceder a ver todos los documentos que tenemos. Y en esa línea estamos trabajando con ciertos archivos que nos interesan, los estamos asesorando en la organización, darles la estructura, en cómo se conserva, cómo se sistematiza, le estamos ayudando a armar proyectos y estrategias de promoción y difusión en los archivos de Carlos Ortúzar y la Lotti, ¿sí? Pero nosotros estamos haciendo asesoría externa, pero muy de lleno con ellos, ¿sí? Estamos como guiándolos. Perfecto. Bajo la experiencia que nosotros tenemos.
Bueno, fantástico, hay demasiadas cosas para ir a ver al Museo de la Solidaridad, que además, por mientras, está siendo gratis. Antes era muy barato, pero ahora es gratis. Los horarios de sábado y domingo y de hoy día viernes, por favor, para la gente que nos está escuchando y que se interesó en ir a ver algunas de las dos muestras nuevas, en ir a ver lo que queda, que es harto, de la muestra rojo. O sea, realmente hay mucho que ver en el museo. ¿Cuáles son los horarios, por favor, de hoy día, sábado y domingo?
10 a 6.
Hoy, sábado y domingo, igual.
Sí.
Excelente. 10 de la mañana, 6 de la tarde. La dirección es República, ¿cuánto?
475.
Se baja usted en el metro República, camina 4 hermosas cuadras por una de las calles más lindas de Santiago, llega a este museo que está en el Palacio Heiremans, que es un lugar increíble, que lo restauró, lo reacondicionó el Premio Nacional de Arquitectura Miguel Launer, y se encuentra con unas muestras espectaculares en uno de los museos de nuestro país que tiene una de las mejores colecciones de arte contemporáneo a nivel de nuestro continente. Así que, como siempre, Claudia Saldívar, y hoy día también Victoria, felicitaciones por el trabajo, felicitaciones por estas nuevas muestras, y ojalá vaya mucha gente y no se las pierdan.
Muchas gracias, Rodrigo, por el apoyo de siempre.
Con mucho cariño.
Sí, gracias por la invitación también, y bueno, y felicidades a tu señora también, que está de cumpleaños.
Gracias, María Victoria Martínez Fadich, que conversó hoy día con nosotros, y Claudia Saldívar. Un abrazo para ambas.
Un besito.
Un abrazo.
Chao.
Que tengan buena tarde.
Gracias. Nos vamos al corte aquí en Santiago Adicto. Volvemos en segundos.
En Enel nos preparamos con energía para este invierno y, como cada año, reafirmamos el compromiso con nuestros clientes para continuar mejorando el servicio que prestamos. Implementamos atención por WhatsApp, donde puedes reportar emergencias eléctricas e interrupciones de suministro, además de ingresar tu lectura de medidor, consultar tu saldo y obtener copia de tus boletas, entre otros. Agrega nuestro número +569 94 44 76 06 y estemos en contacto cuando lo necesites. En Enel, más que redes, somos personas con energía para construir juntos el futuro.
La fusión del diseño y la vida en comunidad. Esto es lo que propone Inmobiliaria Hexacón con su proyecto Casa Bustamante, que con sus múltiples espacios se adapta al estilo de vida de las nuevas generaciones. Ubicado en una zona estratégica de alta plusvalía en Avenida Bustamante, casi esquina Irarrázaval. Departamentos de 1 y 2 dormitorios y un edificio completo de facilities para sus residentes, con gimnasio, cowork, salón gourmet, quincho, terraza y lavandería, entre otras cosas. Conoce este y todos los proyectos en www.hexacón.cl.
Amor, estoy revisando las cuentas de este mes y estamos medio complicados.
Oiga, mi amor, y algunas se nos siguen acumulando.
Necesitamos una mano.
Porque sabemos que la crisis sanitaria complicó el pago de las cuentas a muchas familias, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darles una mano. Si necesitas apoyo con tu cuenta, llámanos al 22 731 2400 o al asterisco 8000 y conoce las diferentes alternativas de ayuda que tenemos para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate con nosotros. En Aguas Andinas nos mueve a ayudarte.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy, dejas un bosque para todos.
Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
Estamos de vuelta, Santiago Adicto en Radio Duna. Acertijo musical, Ricardo. Vamos con ese desafío. Muy buena percusión, ¿eh? No tengo idea de quién es, pero la percusión está buena. Yeah. Esto está más difícil. Está más difícil que la específica de matemática. Eso es para la gente que hacía pruebas de aptitud y pruebas específicas. Hoy día no tengo idea cómo se llaman. Oye, estoy mirando aquí el libro Santiago desde el aire, que lo pueden encontrar en la web de Entel y particularmente, bueno, en entel.cl/libros o en informacioncorporativa.entel/libros. Y es alucinante. Yo siempre los viernes hablo de los libros de Entel. Aquí solamente voy a mostrarle a la cámara una foto de Guy Wenborn del Cerro del Plomo, digamos, nevado. Una cosa, una belleza. Este libro es increíble. Es lejos el libro de Santiago con fotos más lindos que existe. Y aquí lo pueden ver gratis porque este libro no se vende, pero en PDF lo pueden ver a pantalla completa, lo pueden ver en la tele este fin de semana cuando estén en familia. Metiéndose a internet y poniendo entel.cl/libros. Y es espectacular, de verdad las fotos son... Uno si ya quiere a Santiago, aquí se termina de enamorar. Santiago desde el aire, son todas imágenes. Miren por favor el parque metropolitano visto desde la altura. Mira Richie por favor, esa imagen del parque donde uno realmente puede... No se ve nada. Ah, es la pantalla del computador. Ahí sí... Uno ahí puede apreciar las 737 hectáreas del Parque Metropolitano, entender por qué tiene 6 cerros y no uno, es mucho más que el San Cristóbal. En fin, este es un libro que sirve para gozar, pero también para aprender. Así que, recomendación, los libros de Entel y en particular Santiago desde el aire, que es una joyita. Y les quiero recomendar también que descubran con Enel X cómo cambiar la forma de usar la energía con la gran variedad de soluciones que son sostenibles, eficientes, innovadoras que Enel X en Chile tiene para ti. ¿Dónde lo descubres? En enelx.com. Ahí tienes las secciones de aire acondicionado, de estufas eléctricas, de purificadores de aire, de ventiladores, una cantidad de opciones para que tu casa sea más sustentable, para que te bajen además los costos en muchos casos, digamos, de cuentas que tú pagas, etcétera. Ya lo sabes, enelx.com. Oye, y en Open Kennedy, desde ayer y hasta mañana sábado, de 11 a 6, está La Festín, un espacio muy bonito donde hay personas vendiéndote fruta, verdura y productos gourmet absolutamente frescos, bien trabajados. Esto es gratis, digamos, es parte de todas estas cosas bonitas y entretenidas que hace Open Kennedy como complemento de ese espacio comercial que es de escala humana, que tiene rica luz. Está ahí al lado del Parque Araucano, tiene la tienda Decathlon como una de las tiendas más importantes, el próximo año van a tener IKEA. Bueno, y La Festín, como les digo, dura hasta mañana, esto parte los jueves y dura hasta los sábados de 11 a 6 y vas a encontrar en el segundo nivel de Open Kennedy, en La Festín, todo este tipo de cosas, como les decía, frutas, verduras y productos gourmet. Vayan a darse una vuelta a Open Kennedy para conocer además un espacio comercial que apuesta por el arte, por la cultura, por las mascotas. El primer sábado siempre tienen unas actividades, de cada mes tienen unas actividades notables con mascotas, etcétera. Más información en openplaza.cl. Y está muy bueno este post de Hexagon respecto de las carnicerías premium. Ideal que lo lean para que vean las recomendaciones que hay para prepararse para el 18. En Santiago Adicto somos urbanos y por eso creemos en la filosofía Hexagon del Smart Living, la búsqueda y compromiso permanente de vivir conectados al diseño y la ciudad, con muy buenas recomendaciones en su blog, con muros perimetrales de sus proyectos donde hay arte integrado a la ciudad, con códigos QR que te permiten escuchar bandas de sonido de los distintos edificios y proyectos que tiene Hexagon. Una mirada muy ciudadana y muy también de escala humana la que tiene Hexagon. Todos los datos en hexagon.cl. Y también les quiero recomendar un híbrido de Toyota, porque en Toyota tienen un compromiso fiel con el cuidado del medio ambiente y por eso han creado Bosque Toyota, una iniciativa en la que se planta un árbol nativo por cada Toyota híbrido que recorra las calles. Medio ambiente made in Toyota. Conoce más en toyota.cl. Y porque la pandemia complicó el pago de las cuentas a muchas familias, en Aguas Andinas te ayudan. Si necesitas una mano con tu cuenta, llamas al asterisco 8000 o al 22731-2400 y ahí vas a conocer, las distintas alternativas que Aguas Andinas tiene para ti, según tu realidad y posibilidades. Contáctate hoy mismo. Ricardo, no tengo idea lo que está sonando. Año 75. Plena era disco, ya. Esto es una banda, supongo. ¿De cuántas palabras? Muchas. ¿Muchas palabras? Dos palabras. Ya. De algo. La primera letra, o the OJs. Ya, con eso por lo menos me merezco un 3. No era tan fácil, ¿eh? The OJs, claro. Ay, dice el título a cada rato. Chuta, pero ¿cómo voy a...? A ver. My Love, dice algo así. My Love. ¿Eso es? Ya, no, dime nomás. I Love Music, de los OJs. Me quedo con mi 3-5, que si bien es un rojo, es relativamente digno. Y así termina esta semana de Santiago Adicto en Radio Duna. Gracias, Richie, por la música, por el acertijo, por todo este trabajo tan bonito que hacemos juntos. Muchas gracias, Francesca, en la producción. Gracias a Lucho y ahora a Nil, que nos está ayudando con el streaming. Gracias al equipo digital de Radio Duna y, por supuesto, a la Pitu, nuestra directora. Y gracias a ustedes por estar cada día de martes, de 2 de la tarde a 3 de la tarde, a 3, con nosotros aquí compartiendo. Un gran abrazo. Hasta el lunes. Chau.